Amos, capítulo 9, versículo 1, nos dice la palabra: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Como decíamos, estamos en el tercero de los profetas menores, en Amós, y estamos también acercándonos al final de este libro. Y estamos, lo que hemos leído, empieza con la quinta visión que tiene el profeta Amós, la quinta visión. Tiene cinco visiones en particular, aunque todo su libro es, por supuesto, una profecía en el sentido de que es la palabra de Dios, que él la trae tal como Dios se la dice, y por eso está en las Escrituras. Y recordamos que las primeras tres de las visiones son consecutivas, y en las primeras dos es el profeta, este mal profeta que quiere el mal para Israel, que además es de Judá, es extranjero y no los ama y solamente quiere el mal, pues este profeta es el que intercede por Israel. En la tercera de ellas, sin embargo, el profeta ya no intercede. En la tercera de las visiones, Dios dice que los destruirá. Después tenemos una breve pausa con Amasías, este sacerdote, este falso sacerdote en realidad, que está en Betel y que está ministrando, profanando en realidad el culto a Dios. Está en un templo que no es mandado por Dios, según un culto que no es el que Dios demanda, y él es un sacerdote que no es de los sacerdotes, leíamos. No es de la tribu de Leví, ni de entre los sacerdotes hijos de Aarón. Así que es todo falso, es todo profano, y ahí está Amasías como el gran, por favor, Amós, vete, porque no queremos escucharte. Ve a profetizar a otro sitio, porque aquí no queremos escucharte. Y este hombre, supuestamente, seguramente muy bueno, seguramente con unas palabras muy dulces, con las que alienta al pueblo de Israel, por supuesto, pero todo es hecho en falsedad, en mentira y en profanación a Dios, al culto verdadero. Es un falso sacerdote. Y a él también Amós tiene una profecía para él. Su mujer, le dice, será ramera en la ciudad. Sus hijos serán llevados y matados a espada. Porque él es culpable, es más culpable que todos los demás. Después tenemos la visión, la cuarta de las visiones, del el canastillo de fruta de verano, que decíamos que lo que nos enseña es que están maduros. La fruta la recoges cuando está madura, la coges, la guardas. Así está Israel, maduros, están ya maduros para el juicio. Han pecado y vuelto a pecar y están ya maduros para el juicio. Dios los segará en el más violento de los sentidos, podríamos decir. Los destruirá. Y en esta quinta visión que tenemos, la cosa no mejora. Sigue siendo una amenaza de destrucción. Y más que una amenaza, también decíamos, porque es cierto que en un sentido es una amenaza, pero en otro sentido no es solamente una amenaza hueca y vacía, así como algunos padres te voy a castigar si haces eso, lo hace por quinta, sexta, séptima vez, y la próxima te voy a castigar. Esas son amenazas huecas y que no hacen ningún bien a los niños, y Dios no es así. Las amenazas las cumple, y lo cumplirá desde luego con Israel. La destrucción sigue. Sigue siendo una visión de destrucción para Israel. Todas las visiones son de juicio y destrucción. Podríamos decir que la justicia de Dios es como un perro que no deja a su presa, que lo agarra y no lo suelta hasta terminar con ella. O más bien, podríamos decir, como un león. Una imagen que se utiliza mucho en este libro de Amós. Dios es como un león que ruge y no dejará a su presa. Y su presa es Israel. Lo que veremos en este sermón es lo que significa más exactamente esta quinta visión. Después veremos un aspecto sobre Dios, sobre la naturaleza de Dios, sobre los atributos de Dios, que es un aspecto peligroso, podríamos decir, la omnipresencia peligrosa de Dios. También veremos que el pecado es pecado, no importa quién seas. El pecado delante de Dios es pecado, no es menos en ninguno de los casos. Y en el último punto veremos que hay también un rayo de esperanza. En toda esta visión de destrucción, violencia, de sangre derramada, en todo esto también hay un rayo de esperanza. No para todos, para la gran mayoría no, pero sí para algunos. Así que vamos a ver en primer lugar qué es lo que significa esta quinta visión, esta visión de destrucción. Pues, como decíamos, igual que en las cuatro anteriores, es una visión de destrucción. No existe para Dios tal cosa como rendición o abandono o desistimiento. No existe. Dios no se cansa. Lo que Él se propone, lo hará. No hay en Dios un bueno. Ya no podemos hacer nada más y hay que aceptar a Israel tal como es. Vamos a dejar las cosas tranquilas. No podemos hacer nada más. No existe para Dios algo así. No existe que Dios cancela de repente el juicio por ninguna razón aparente, solo porque Él es bueno y lleno de bondad, y entonces cancela el juicio y todo parece que está bien. Y aquí no ha pasado nada, todo sigue igual. Las cosas simplemente no funcionan así con Dios. Y no funciona así tampoco en el mundo en el que vivimos, porque el mundo es creado por Dios y esta es la realidad que Dios ha creado. Las relaciones, por ejemplo, entre nosotros, cualquier relación entre hermanos, entre hijos y padres, entre esposos, cualquier relación como hermanos en la iglesia, cualquier relación no es restablecida como tal sin disculpas y sin perdón. No existe, tal como se nos quiere hacer creer, no existe tal cosa como nos peleamos, nos decimos de todo, nos enfadamos, pero luego al día siguiente volvemos a ser amigos, sin pedir disculpas, sin pedir perdón y sin un perdón real. No ocurre ni en la amistad ni en el matrimonio. Podría parecer que es así, pero es solo gasolina para la siguiente pelea. Solo estamos echando leña hasta que se encienda el próximo conflicto. Cuando no hay perdón, cuando no hay disculpas, no hay restablecimiento de la relación. Dios no ha construido así el mundo. No puede haber comunión sin perdón. Y no hay perdón sin confesión. Por supuesto que nuestro mundo nos dirá todo lo contrario, porque al mundo, como muchas veces decimos, no le gusta la realidad de Dios. Quieren modificarla por completo. El mundo quiere todo lo contrario. El mensaje de las películas y cuentos impíos es uno muy diferente a la realidad de Dios. Las cosas, nos dicen, pueden estar bien sin que haya ni confesión, ni disculpas, ni perdón. Por supuesto, las cosas pueden estar bien sin arrepentimiento. Falso. Esa no es la realidad que Dios ha construido. No es la realidad de nuestro mundo. No es así como Dios ha creado las cosas. Satanás y todos sus sirvientes intentarán subvertir y cambiar esta realidad de Dios. Pero en último término, no podemos escapar de ella. Igual que no podemos escapar de la gravedad, de la fuerza de la gravedad, quiero decir, de las leyes de la física, tampoco podemos escapar de las leyes espirituales, podríamos decir. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Igual que los siguientes versículos nos dicen sobre los israelitas. No puedes huir de Dios y no puedes huir de la realidad de Dios. Veamos esta visión en más detalle. El profeta ve a Dios sobre el altar. Esta es la visión. Juan Calvino decía que no puede ser que Dios esté sobre el altar impío de Betel o de Dan. Por tanto, se estaría refiriendo al templo de Jerusalén. Calvino decía que si Dios se presenta en el altar de Betel, sería una validación sobre ese altar profano impío. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas difieren. Y esto porque Dios no se presenta allí en este templo para validar de alguna forma esta falsa adoración, para dar su asentimiento sobre esta falsa religión de Israel. Dios se presenta allí, en esta visión, no para dar su consentimiento, no para validar que lo que están haciendo está bien. Dios se presenta allí para destruir el templo y toda su adoración y todos sus adoradores. No para validarlo, sino para traer su juicio. En este sentido es parecido a cuando el arca fue llevado a un templo filisteo, lo que leemos en el primer libro de Samuel. La presencia de Dios, porque es el arca, era la promesa de Dios, y la presencia de Dios estaba allí en ese momento, en ese templo idolátrico, en ese templo de Dagón. Dios estaba allí, en un templo impío. ¿Pero qué ocurrió? Que fue destruido. Su Dios fue quebrantado, fue juzgado. Así que sí, Dios estuvo en un pueblo profano, pero para traer su juicio, no su confirmación. Y todo indica que esto es lo que está ocurriendo aquí. Derriba el capitel, nos dice, estremézcanse las puertas, haz los pedazos sobre la cabeza de todos. El cuadro que aquí se nos presenta es el que el pueblo está reunido en este falso templo, en esta falsa adoración, en su templo impío y en total desafío a la ley de Dios, aunque claramente ellos no lo definirían así, por supuesto. Y el templo es dañado, destruido y cae encima de todos, matándolos bajo su peso. Debemos notar aquí que este es el último de los juicios de Dios sobre Israel, sobre las 10 tribus del norte. El último de ellos, el que Amós está profetizando, al igual que Oseas, es el último de los juicios. Está hablando del fin de Israel como tal. En el pasado, Dios ya había juzgado a Israel. Había juzgado, por ejemplo, a la casa de Acab. O tenemos las sequías en tiempos de Elías. Los 7 años de sequía también en tiempos de Eliseo. Pero el juicio del que Amós está hablando es diferente porque es definitivo. Y por lo tanto, es muy diferente a los anteriores. Es diferente, una de las razones, porque va a la fuente de su problema. Empieza por donde el problema de Israel empezó, por la religión. Este es el pecado de Jeroboam, que se nos menciona tantas veces, que llevan arrastrando los israelitas desde hace casi 2 siglos, y que en ningún momento se solucionó. 2 siglos siguieron cada uno de los reyes en el pecado de Jeroboam. Ni siquiera Jehú, el que ejecutó rápida y eficazmente a toda la casa de Acab, y termina, o más bien extermina, a todos los sacerdotes de Baal, ni siquiera Jehú se libra de este pecado, el pecado de Jeroboam. Leamos lo que nos dice el texto en 2 de Reyes 10. 2 de Reyes 10, 29, dice: con todo eso, es decir, con todo lo bueno que hizo Jehú, y lo que hizo Jehú fue derramar sangre y más sangre, no inocente, sino culpable, lo cual Dios aprueba y es para lo que Dios lo mandó, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Por eso, este último juicio sería diferente, porque es el último juicio. Y comienza desde la fuente de todos los problemas. El juicio comienza por el origen, comienza por la fuente, que es la falsa religión. La falsa religión, la falsa adoración. Ese es el pecado de Jeroboam. Así que por ello, en esta visión, lo que hay es la destrucción del falso templo, que cae y mata a los falsos adoradores. El juicio empieza por la religión, porque es debido a la religión que viene, que es el origen de su pecado. Y lo grave realmente de esta falsa religión, de esta falsa adoración, no es que estén adorando a ídolos cualesquiera, ni nada de eso. El punto más importante de la falsa adoración de Israel, y por lo cual Dios los juzgará y terminará con ellos, los destruirá cumplidamente, es porque están copiando a la verdadera adoración. Ese es el pecado más grave. Ellos dicen estar adorando a Jehová a través de los becerros de oro. ¿No lo hicieron también los israelitas cuando salieron de Egipto? Hicieron lo mismo, un becerro de oro, y lo llamaron el Dios que los sacó de Egipto. Ellos tenían sus sacerdotes, igual que los israelitas en el templo verdadero. Ellos cumplían con parte de la ley de Dios, con la ley ceremonial. Cumplían. El culto, y de hecho se nos dice en Primero de Reyes en varios pasajes, el culto era muy, muy parecido al culto verdadero del templo en Jerusalén. Muy parecido. Pero no es el mismo. Dios no lo mandó. Dios no lo requirió. Están incumpliendo con la ley de Dios. Pero ese es el punto más grave. Ese es el punto más grave de la falsa religión de Israel. El origen y la fuente de todos sus problemas. Sin embargo, por la religión solamente empieza, porque la destrucción se extiende a todo lo demás. Se nos dice, los que escapen serán matados a espada. No habrá de ellos quien huya. Es decir, en esta visión que el profeta tiene, que están todos reunidos en el templo, adorando falsamente, cualquiera que esté en el templo, no habrá ninguno de ellos quien huya, ni quien escape. Empieza por la religión, por la cabeza podrida, pero se extiende en último término a todo Israel, porque todo Israel está podrido. Pero esto es lo que ha podrido a Israel. La falsa adoración, la falsa religión. No hacerlo según Dios demanda en su ley en totalidad. Y hay dos cosas aquí que son terribles para los israelitas, que debería hacerles asustarles, deberíamos decir, que debería aterrorizarles a los israelitas. Una de ellas es la reiteración de que Dios los perseguirá hasta lo último de la tierra para castigarlos por sus pecados. Esto, simplemente esto, el que seas cazado, podríamos decir, por Dios, debería aterrorizar a cualquiera. Pero esto lo veremos en el siguiente punto. Sobre la visión en sí, hay una cosa que es realmente preocupante y humillante para ellos. Lo que el profeta les dice es que Dios los juzgará en el mismo templo falso donde están adorando a su falso Dios. Aunque dicen estar adorando al verdadero. Es una visión, no es que se vaya a cumplir literalmente, pero es sin embargo importante porque hace saber lo abominable que es su adoración delante de Dios. Al decirles esto, serás matado justamente en el mismo lugar en el cual tú estás pensando que vas a adorar a Dios. Esto es bastante grave, les hace ver lo abominable que es para Dios. Pero la manera en que lo hace es saber esto, lo grave que es también a través de la similitud de esta visión con la que fue la muerte de Sansón. Si recordamos, a Sansón los filisteos lo cegaron y lo encerraron, y lo sacaron para entretener a los más importantes de los filisteos. Pero la ocasión es importante, no era cualquier fiesta, no era cualquier festividad, no es que se reunieran por un cumpleaños ni nada de eso, no, no, no. La ocasión es importante. No solamente es importante la cantidad de muertos, que lo es, el que Sansón haya matado a tantos, en ese momento es importante y determina que Sansón tuvo victoria sobre los filisteos, una victoria triste, desde luego, pero es una victoria. Y no solamente la calidad de los muertos, hay cantidad de los muertos, es importante, murieron muchos, más de los que Sansón mató en toda su vida, y eso es bueno, pero también la calidad de los muertos, porque son todos gobernantes, son todos los líderes de los filisteos, del alto estamento de los filisteos. Así que esto es importante. Pero la ocasión también es importante. Nos dicen las escrituras en Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Allí es donde Sansón consiguió esta victoria. La ocasión es importante. Sansón los vence mientras están adorando a su falso dios. Mueren cuando están sacrificando en su propio templo. Eso es jaque mate. Dios gana. Sansón vence. La gloria es de Dios. No consiguen burlarse de Sansón, de aquel que fue juez sobre Israel, sino que Sansón los vence mientras están adorando a su falso dios, los más importantes de los filisteos, y además matando a más que los que mató en toda su vida. Esto lo recalca las Escrituras, por eso lo recalco yo también. Pero lo terrible aquí en Amós es que esta escena se está repitiendo, que Dios vuelve a ganar. El falso templo es destruido, los adoradores mueren bajo su peso. Pero en esta ocasión, las víctimas no son filisteos, sino israelitas. Esta vez, eso es lo terrible, esto es lo triste, esto es lo preocupante y lo humillante. Que contra quien Dios lucha no es contra los filisteos y Dagón, sino contra Israel y su falsa adoración. Y Dios vuelve a ganar. Eso es lo terrible, que su enemigo, el enemigo de Dios, es el que debería ser su pueblo. Y serán destruidos y compartirán el mismo fin que los filisteos, porque no son mejores. Ese es el mensaje aquí. Es humillante y tiene el propósito de humillarlos. Moriréis igual que murieron los paganos filisteos en su propio templo, muertos por un juez de Dios. Así es como vosotros moriréis. Humillante, porque ellos no se humillan ellos mismos ante la palabra de Dios. Pero ese es solo uno de los argumentos que debería aterrorizar a Israel, decíamos. El segundo de los elementos es la omnipresencia de Dios. Este texto habla de la omnipresencia. Ese es el segundo punto. La omnipresencia peligrosa de Dios. La omnipresencia peligrosa. Nos dice el texto, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio, allí mandaré la espada y los matará. La omnipresencia de Dios tiene que ver con que está relacionado con que Dios es infinito. Ningún espacio puede contenerlo. Él llena toda la creación. Dice un teólogo, no importa a dónde vayamos, allí estará nuestro Dios. Él no está limitado a un solo lugar, por lo que no podemos erigir una barrera entre nosotros mismos y su presencia. Trasciende las limitaciones espaciales y es capaz de estar en muchos lugares. De hecho, en todos los lugares, en todos lados, a la vez, al mismo tiempo. Normalmente, nosotros cuando pensamos en la omnipresencia de Dios, pensamos en el Salmo 139, omnisciencia y omnipresencia, Salmo 139, y bien hacemos porque nos habla claramente sobre esto. Nos dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, y notad el parecido aquí con lo que Amós está diciendo, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, ¿verdad? Algún lugar habrá donde esconderse de Dios, en las tinieblas. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El tono en el que normalmente tomamos, consideramos la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, al igual que para el salmista, porque lo dicta el Salmo, es uno de maravilla. Debemos maravillarnos por estos dos atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Es realmente asombroso, debe asombrarnos. Que Dios pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo es algo totalmente ajeno a nuestra experiencia. Estamos limitados nosotros a un lugar y ya está. No es así con Dios. O que no haya nada que pueda ocultarnos de su vista. Que a cualquier lado que vayamos, Él estará allí. Es formidable, maravilloso, como dice el salmista. Lo es. Y es un motivo también de gran paz y seguridad para nosotros. La comprensión de esta realidad, de este atributo de Dios, la omnipresencia de Dios, ahuyenta cualquier miedo que podamos tener. El miedo y la comprensión de esta realidad, de este atributo de Dios, son como el agua y el aceite. Donde hay una clara comprensión de esto, no hay miedo, no hay temor, no puede existir. El miedo no puede dominar a quien entiende quién es Dios, y específicamente la omnipresencia de Dios. El miedo no puede dominar a quien entiende quién es Dios. Estamos seguros en sus manos. Este es el mensaje. Cuando leemos el Salmo 139, con esto nos debemos quedar. Con nuestro miedo, con nuestro temor, debemos luchar comprendiendo quién es Dios. Pero, hay un gran pero. Hay una gran excepción. Es una excepción tan grande que incluso la podemos considerar la norma. Y es que para la inmensa mayoría de personas de este mundo, la omnipresencia de Dios debe ser, no que lo sea, no lo es, pero debe ser, debería ser, la peor pesadilla. El peor de los horrores. Debería ser algo que les quite el sueño. Porque para el pecador sin Cristo, la omnipresencia de Dios es lo más terrible que le puede suceder. Porque significa que Dios sabe y ha sido testigo de todos sus pecados. Sabe y ha sido testigo de todos sus pecados. Significa que en todos sus quebrantamientos de la ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios, Dios estuvo a su lado. No solamente lo vio desde los cielos, desde un lugar muy lejano, y más o menos lo vio con más o menos detalles, igual que hacemos una foto y si está a 3 kilómetros no vemos bien los edificios de detrás, y algo así es como Dios nos ve a nosotros. No. Dios estuvo al lado cuando tú pecaste. Dios estuvo a tu lado. Dios fue testigo de todo. Pero peor todavía, es que no hay ningún lugar, después de saber esto, no hay ningún lugar donde puedas escapar de Dios. No hay ninguna escapatoria. No puedes hacer absolutamente nada para evitar el juicio que Dios trae sobre el pecador a causa del pecado. Decíamos que el que tenga clara la omnipresencia de Dios no puede estar dominado por el miedo, pero esto es solamente válido para el creyente, para el que está en Cristo. Para el pecador no arrepentido, la omnipresencia de Dios debe infundirle todo el miedo y todo el terror del mundo. Lo debe dominar el miedo. Lo debe dominar el terror. Decía Jonathan Edwards, el arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha lista en la cuerda y la justicia apunta la flecha a tu corazón y tensa el arco. No es otra cosa sino la mera determinación de Dios. Y es un Dios airado, sin haber hecho ninguna promesa o tener ninguna obligación. Este Dios airado, del cual no tienes ninguna promesa ni ninguna obligación tiene hacia ti, este Dios airado es el que evita que la flecha se embriague con tu sangre. Y añadimos, a la luz de la omnipresencia de Dios, que Dios no fallará el tiro, porque está a tu lado y siempre lo estará. Tú no puedes huir de él. Dios no puede fallar. Incluso para el creyente, la omnipresencia de Dios crea alguna inquietud temporal hasta que la realidad de la salvación aflora, nos viene a la mente. Y la seguridad en el Señor Jesús vuelve a calmar nuestros pensamientos. Pero incluso el salmista lucha con este sentimiento al principio. Cuando piensa en la omnipresencia de Dios y en la omnisciencia de Dios, lucha con esto. Porque lo primero que al salmista le viene a la mente, y lo primero que a nosotros nos viene a la mente es, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso es lo primero que nos viene a la mente. Porque somos pecadores. Porque pecamos. Conocemos nuestros pecados. Y si pensamos en la omnipresencia de Dios y en quién es Dios, que es un Dios justo, lo primero en lo que pensamos, lo primero que nos viene a la mente es, ¿a dónde huiré de tu presencia? Pero es solamente el primero de los pensamientos. Después nuestra mente se calma porque estamos en Cristo. Y terminamos maravillándonos de quién es Dios. Pero, para el pecador, nada puede tranquilizar su conciencia. Esta primera reacción de querer huir de Dios solo se debe convertir en una obsesión que al final domine toda su vida. Porque su pecado no ha sido perdonado, porque no ha sido confesado y por tanto será castigado. Este es el efecto de la omnipresencia de Dios que tendrá sobre los israelitas. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Estos son unos versículos que nuestros niños deberían aprender, sobre todo porque les gustará la parte de la serpiente que los muerde incluso en el fondo del mar. Pero el mensaje es importante. No puedes, algo que los niños deberían saber, al igual que todos nosotros, no puedes esconderte de Dios. No puedes. Su ira te alcanzará. Su castigo es seguro. No puedes huir de Dios. No puedes esconderte de Dios. Además, para enfatizar y resaltar y asegurar este punto, los siguientes versículos nos hablan sobre el poder de Dios. Él es el Dios de los ejércitos, primeramente nos dice el texto. Él es el que toca la tierra y se derretirá. Él es el que hizo el cielo y la tierra y controla todos los elementos de ella. Él es todopoderoso. No solamente es omnipresente, sino que es todopoderoso. Jonathan Edwards dijo: a Dios no le falta poder para echar a los impíos al infierno en cualquier momento. Las manos de los hombres no tienen fuerza cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen poder para resistirle. Ni nadie puede librarse de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los impíos en el infierno, sino que puede hacerlo con mucha facilidad. Algunas veces las autoridades terrenales enfrentan la dificultad de no poder vencer a un rebelde que ha encontrado manera de fortificarse y se ha hecho fuerte por la cantidad de seguidores. Pero con Dios no es así. No hay baluarte que pueda ofrecer resistencia al poder de Dios. Aunque muchos se unan y formen una gran multitud de enemigos aliados contra Dios, Él los hace pedazos sin mayor dificultad. Son como manojos de paja en el torbellino, o gran cantidad de rastrojos en las llamas devoradas. Nos es fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrarse por el suelo. También nos es fácil cortar o chamuscar un hilo delgado del cual cuelga algo. Y así de fácil es para Dios, a su discreción, hacer caer a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros para pretender hacerle frente a Él, ante cuya reprensión la tierra tiembla y ante quien las rocas se desploman? No solamente es un Dios omnipresente, que lo ve todo, que es testigo de todo, de todos nuestros hechos, de todos nuestros pensamientos incluso, e intenciones incluso, sino que es también un Dios todopoderoso, que nos puede echar al infierno sin costarle absolutamente nada. El asunto, y este es nuestro tercer punto, el pecado es pecado, el asunto es que a todo esto los israelitas tienen un argumento, tienen una gran objeción. Dirían: Amós, espera, todo lo que dices sobre Dios, sobre su omnipresencia, sobre que es todopoderoso, todo esto es verdadero, por supuesto, obvio. Tu teología, Amós, es muy correcta, pero tu aplicación es totalmente equivocada. Porque esto no nos lo puedes aplicar a nosotros. Se lo puedes aplicar a Edom, se lo puedes aplicar a Siria, a Asiria, a Amón, a todos los demás pueblos. Se lo puedes aplicar a ellos y sería totalmente cierto. Pero no nos lo puedes aplicar a nosotros. Porque nosotros somos israelitas. Nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Con nosotros Dios hizo el pacto después de sacarnos de la tierra de Egipto. No puedes decirnos esas cosas a nosotros. Por eso los siguientes versículos tratan con esta objeción. Hijos de Israel, nos dice el versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Ellos se esconden detrás de esta afirmación de que Dios los sacó de Egipto. Mira qué importantes son ellos. Mira qué importantes. Pero Dios hizo lo mismo con los etíopes. Dios hizo lo mismo con los arameos. Lo hizo incluso con los filisteos. Y se menciona aquí en particular porque son los grandes enemigos persistentes, eternos de Israel. Los filisteos. El gran enemigo de Dios. Pues Dios incluso a ellos, nos dice, los levantó, los hizo subir, igual que a Israel de Egipto, los hizo subir a los filisteos de Caftor. Igual. ¿Qué te hace diferente? ¿En qué basas tu argumentación? ¿Significa esto que Israel era igual que estos pueblos, que no había ninguna diferencia? No, no significa eso. Pero sí dirige la mirada de los israelitas a otro lado, porque están fundamentados su razonamiento, la razón por la que no quieren escuchar y no quieren hacer caso a lo que el profeta dice, por lo que ellos piensan que a ellos no se aplica, la razón es, sus fundamentos son todo falacias. ¿Es Israel especial delante de Dios? Sí, sí lo es. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por sacarlos de Egipto? ¿Por ser hijos de Abraham? ¿También ha sacado a otros pueblos y los ha llevado a otro lugar? ¿También ha salvado a otros pueblos? No por prosperarlos y multiplicarlos, no es esta la razón. Otros reinos eran más numerosos, más poderosos, más ricos. ¿Qué hacía especial a Israel? El pacto. Solamente con ellos Dios hizo un pacto, y no con los demás pueblos de la tierra. Pero esto es lo que ellos olvidaron, el pacto, o más bien el contenido del pacto. ¿Cuál es este pacto? ¿Cuál es el contenido de este pacto? ¿Cuál es el corazón del pacto? Se nos dice específicamente en varias ocasiones que el pacto son los 10 mandamientos, son la ley. En Éxodo, les dice Dios: Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dice, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Este es la base, el fundamento del pacto, los 10 mandamientos, las 10 palabras, recordamos, los judíos lo llaman las 10 palabras, conforme a estas palabras, nos dice aquí el texto. Este es el pacto. Esto es lo que hace diferente a Israel de los demás pueblos, el pacto que Dios hizo con ellos. Así que si este es el pacto, los mandamientos de Dios, si este es el pacto, si esto es lo que a Israel lo hace especial, ¿tiene alguna lógica y sentido que se apoyen en el pacto si ellos lo quebrantan sistemáticamente? ¿Va a hacer Dios la vista gorda ante una nación tan pecadora como las otras solo porque ellos son descendientes de Abraham? Los ismaelitas también lo son. Los ismaelitas también son descendientes de Abraham. Los edomitas también lo son. Edom, Esaú, el hermano de Jacob, también desciende de Abraham. Y Dios los va a castigar, es lo que Amós anuncia en el primero de los capítulos. A todos estos que son también hermanos de Israel, Dios los va a castigar. ¿Qué hace diferente a Israel para que ellos no sufran esta misma destrucción? ¿El pacto, el que están quebrantando desde hace casi 2 siglos? El versículo 8 dice: aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Da igual quién seas o quien tú creas que seas. Los ojos de Jehová están contra el reino pecador. ¿Qué paz y seguridad puede tener Israel si vive en pecado, quebrantando vez tras vez, día tras día, el pacto de Dios? ¿Qué paz y seguridad pueden tener? No deberían, es impropio. Es como pedir que te dé el salario, vas a una empresa cualquiera, a un edificio cualquiera, y les pides el salario a una empresa para la cual tú no trabajas. Es impropio totalmente, es un sinsentido. Del mismo modo, ellos están pidiéndolo a Dios algo que ellos están incumpliendo continuamente. ¿Cómo pueden basarse en un pacto cuyo contenido quebrantan continuamente para tener paz y seguridad? No deberían. Y eso es un problema continuo. Lo fue para con ellos, lo fue en los tiempos del Señor y lo es también en nuestros días. Juan el Bautista predicó sobre esto mismo. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Hacedlo. Eso es lo que tenéis que hacer. Cumplid con las demandas de Dios. Haced la voluntad de Dios. No penséis decir en vosotros mismos, que por supuesto, por algo lo dice Juan el Bautista, ¿no? Porque estos eran sus pensamientos, al igual que 400 años antes, al igual que 800 años antes. La razón, el razonamiento es siempre el mismo. No penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de estas piedras. Os gloriáis de que sois hijos de Abraham. Dios puede hacer hijos de Abraham aún de las piedras que tenéis a vuestros pies. Nosotros podríamos decir de los ladrillos que están en las columnas. El pecado es pecado y por tanto será castigado. Las naciones de su alrededor serán castigadas y ellos serán castigados igual. El pecado es pecado, no importa quién lo haga o quién el que lo hace piense que es. Lo único que puede hacer que haya una diferencia es el arrepentimiento. El arrepentimiento que Israel rechaza desde los dos siglos en los que están en este pecado. Sin embargo, en nuestro cuarto punto vamos a ver que siempre hay un rayo de esperanza. Dios siempre da un rayo de esperanza. Que Dios siempre guarda un remanente para cumplir su promesa y sus propósitos. El versículo 8 nos decía, «He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Pero, más, no destruiré del todo la casa de Jacob», dice Jehová. Sí hay una diferencia entre Israel y las demás naciones. No es que no la haya, no es que sea igual que las demás naciones. Su pecado sí es igual, eso sí. La diferencia entre Israel y las demás naciones es que Dios preservará a algunos. No preservará a Israel como nación, sino que será destruida y asolada, como profetiza aquí Amós. Pero sí tendrá misericordia de algunos, de pocos, de un remanente. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, versículo 9, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito a la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y sabemos que esto se ha cumplido literalmente. Asiria destruyó a Israel y nunca más volvió a ser una nación como tal, con esa identidad como israelitas. A conciencia se encargaron los asirios de que Israel perdiera completamente su identidad. Fueron matados, llevados cautivos, vendidos a todas las naciones de la tierra, implantados en la tierra de Israel, en las 10 tribus del norte, implantados otros pueblos con otras costumbres totalmente diferentes. Todo esto fue el plan de Dios, fue el castigo de Dios, cumpliendo con la profecía que le dio a Amós y a los demás profetas. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Pero aquí también hay esperanza. Una criba, como un colador, podríamos decir, que nosotros usamos más, sirve para separar dos cosas. La cosa útil de la cosa de la que te quieres deshacer. Sirve para eliminar una cosa y quedarte con la otra. Sirve para separar, para distinguir. Y eso es lo que pasa aquí. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Esta es la esperanza. Los pecadores morirán a espada. Pero incluso en los días más oscuros, las épocas más depravadas, donde el pecado aflora y predomina y domina las naciones, incluso entonces Dios tiene un remanente. Por muy oscura que sea la noche, pequeñas estrellas seguirán brillando. Y al igual que los ojos de Dios están contra los pecadores, al igual que su presencia es aterradora, del mismo modo, sus ojos están a favor y para bendecir a los fieles, y su presencia es confortadora para los que lo aman. Este es el rayo de esperanza. Hay un remanente. La gran mayoría morirán y serán dispersados por todo el mundo, pero hay un remanente. Y tenemos en este texto una definición también de quién es el remanente. ¿Cómo es este remanente? ¿Qué es lo que caracteriza a este remanente? Si los que van a ser destruidos están confiados y son altivos, si creen que es imposible que Dios los castigue, el remanente es el que no piensa así. Si lo que caracteriza a los primeros, a los impíos del pueblo de Israel, es la falta de temor, fundamentados en vanas esperanzas, lo que caracteriza a los segundos, al remanente, es el temor a Dios. ¿Pecan ellos? Este remanente, ¿tiene algún pecado? Por supuesto que sí, pero se arrepienten. Pero temen a Dios, tiemblan a su palabra, escuchan a los profetas. El apóstol Pablo también nos dice quiénes son los hijos de Dios en Romanos 8. no son, no nos dice que las promesas son y la salvación es de quien vaya a la iglesia. No son las promesas, la salvación, no es de los que dicen ser creyentes. No es de aquellos que han sido bautizados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Estos son los que tienen estas dos marcas. El llamado de Dios y el amor hacia Dios. Y no puede haber una cosa sin la otra. Y el llamado es el iniciador del amor a Dios. El amor a Dios, el temor a Dios, la repulsión al pecado, el arrepentimiento, la fe en el Señor Jesús. Este es el remanente. Estas son las marcas y los signos del remanente de Dios. No sin pecado, no sin pecado, pero sí llenos de buenas obras y de fe. Y son el remanente no porque, no a razón de, no es el fundamento el que, porque sus obras son buenas y por eso son el remanente y por eso Dios los salva. No, es porque Dios en su gracia los llamó de entre la gran masa de pecadores, enemigos suyos, y los regeneró y los guarda en su camino. Este es el remanente de Dios. Y persevera en buenas obras y aman a Dios. ¿Qué aplicaciones podemos sacar nosotros de todo esto? Vamos a centrarnos en tres preguntas. La primera, ¿te aterra o te maravilla, te asombra la omnipresencia de Dios? ¿Es algo maravilloso para ti, algo en lo que puedes meditar con una conciencia tranquila? ¿O es aterrador el pensar que Dios está a tu lado y ha estado a tu lado en todas las ocasiones? ¿Cuál es tu reacción cuando piensas que Dios ha estado a tu lado a lo largo de toda la semana, que ha escuchado todas tus palabras, que ha visto cómo tratas a los demás, que ha estado presente en todo lo que has hecho? ¿Cómo has tratado, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo? Esto es para los niños y para los jóvenes también. ¿Cómo has tratado a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres? Dios te ha visto. Dios estuvo a tu lado. ¿Cómo te sientes al saber que Dios ha estado presente en todos tus pecados? Que Él sabe todas tus intenciones y pensamientos. Que Él ha visto tu falta de integridad, tu falta de amor, tu conducta engañosa, tus dobles intenciones hacia los demás, tu maldad, la malicia de tu corazón. Ha visto tu falta de dominio propio. Todo esto Dios lo ha visto en primera persona. ¿Quieres evitar pensar en la omnipresencia de Dios? ¿Prefieres no pensar en ello? Eso es porque tu conciencia no está tranquila. Debes arrepentirte, si este es el caso, y buscar tu refugio en Cristo. En cierta manera, en Cristo, sí podemos estar escondidos. Escondidos no de Dios, sino de la ira de Dios. Porque realmente en Cristo estaremos más cerca todavía de Dios. Nuestro refugio solamente puede estar en Cristo. Si no estás en Cristo, debes temer. Debes ser dominado por el terror. Debes saber que Dios te castigará. En segundo lugar, ¿hay algún recoveco en tu mente, alguna pequeña esquina oscura en tu mente, en la cual pienses que, aunque no andas del todo en los caminos de Dios, aunque no cumples con todo lo que sabes que deberías cumplir, que te permites y te tomas la libertad de pecar de vez en cuando, que aún así hay esperanza de que Dios no te castigue y que al final Dios hará la vista gorda contigo? ¿Piensas eso? En un pequeño recoveco de tu mente, ¿piensas que al final Dios hará la vista gorda contigo? Que se esfume ese pensamiento, que deje de existir, mata ese pensamiento, limpia ese rincón, esa esquina oscura de tu mente. Límpialo, porque no es verdad. Lucha contra este pensamiento. No es así. Dios castigará el pecado. Debes estar seguro de tu salvación. Seguro de tu salvación. No ignorar todo pensamiento claro sobre esto. Pero al mismo tiempo. No piensas sobre esto, pero dejas que enraíce en ti este pensamiento de que por algún motivo, por alguna gran maravilla, algún gran milagro, Dios al final te perdonará. No, no es por algún motivo. Es por Cristo o es por nada. Es Cristo o infierno. Es Cristo o castigo. No debes jugar con ello. En tercer lugar, la tercera pregunta. Si crees que eres salvo, ¿por qué lo crees? ¿En qué te fundamentas? ¿Qué es lo que te librará de la ira venidera? ¿Qué es lo que hará que Dios no suelte la flecha de su arco tensado y te destruya en el infierno? La respuesta debe ser Cristo, la justificación por la fe, por su muerte y resurrección. Pero hay muchos también que dicen confiar en Cristo, que dicen creer en Cristo, dicen amar a Cristo y servir a Cristo e irán al infierno. Los demonios creen en Cristo. Los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué tú? ¿Por qué crees que tú sí eres salvo? ¿Por qué crees que eres diferente? Lo que las Escrituras nos enseñan es que nuestras obras deben ser en consonancia con nuestra fe. Si nuestras obras no están en consonancia con nuestra fe y no hay arrepentimiento continuo, nuestra fe es falsa. ¿Crees en Cristo para tu salvación? ¿Es Él la única esperanza? Entonces debe ser también tu Señor. ¿Pecas? Arrepiéntete. Si el arrepentimiento, la continua oración de que Dios te ayude a hacer su voluntad por medio del Espíritu, si ves un crecimiento en la fe, en tu carácter, si ves la marca del amor de Dios en todos los aspectos de tu vida y las relaciones con los demás, comenzando por la propia casa y por la iglesia, si todo eso existe y amas a Dios, amas a Cristo, entonces puedes estar seguro y confiado. La omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, el poder infinito de Dios, todo esto solo puede traerte paz y tranquilidad, porque estás seguro en Cristo. Entonces la omnipresencia de Dios es un refugio y trae paz. Entonces tus pecados, aunque dolorosos, han sido borrados. Asegúrate de que este es el camino en el que estás. Asegúrate de que no eres como los israelitas. Asegúrate de amar a Dios, de temer a Dios, de arrepentirte, de que confías en la sangre del Señor y no en ninguna otra cosa para tu salvación. No en un quizás, entonces, quizás en el futuro, sino un ahora. Confía en Cristo y solamente en Cristo ahora. Que Dios nos ayude a cada uno de los que estamos aquí, desde los más pequeños hasta los más grandes, a que Cristo sea nuestro refugio, a que Él sea la base de nuestra salvación, su muerte y su resurrección. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra, porque a través de la palabra tenemos la plena revelación de quién eres tú, de quién somos nosotros, de cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestro pecado y también de cuál es el camino de la salvación. Te damos gracias porque en las Escrituras tenemos revelado al Señor Jesucristo. Su obra, su vida, su muerte, su resurrección. Porque a través de las Escrituras conocemos tu verdad y a través de ellas podemos ser salvos. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de seguir escuchando tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes a afianzarnos en la fe en el Señor Jesús, a que abundemos en estas buenas obras que tú requieres de nosotros. Y te pedimos también por todos aquellos que no te conocen a ti o que están buscando la salvación en un sitio, en un lugar en el que no es Cristo. Te pedimos por ellos, para que tú les abras los ojos y vean que todos sus intentos no van a tener fruto. Es imposible ser salvos si no es por la cruz de Cristo, por su muerte y por su resurrección. Ayúdanos tú a confiar en Él. Ayúdanos tú a andar en tus caminos. Y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.